Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Tertulión rojillo de primera después de ese partido entre Osasuna y Atlético Madrid. Ya lo saben, esa derrota 1-3 con una buena primera parte de Osasuna, pero el conjunto colchonero fue más efectivo de cara a portería y eso que fallaron un penalti a la madera. Y finalmente se llevan una vez más los puntos frente a Osasuna. Son ya 5 enfrentamientos en los que los de Simeone no conocen ni la derrota ni el empate frente a Osasuna. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo viste el encuentro?
Bueno, pues la verdad es que hubo un partido hasta ese minuto 40 y pico, ¿no? Donde Osasuna hizo el penalti y otro después, ¿no? Creo que pudimos ver, para mí, los mejores primeros, o sea, los primeros 40 minutos mejores de la temporada de Osasuna. Creo que el equipo pues combinó más que otras veces, sobre todo pues en esa banda izquierda con Íñigo, con Johnny y con Adrián especialmente. Creo que se le plantó muy bien cara a este gran equipo que es el Atlético de Madrid. El partido pudo cambiar bien temprano en esa clarísima ocasión de Enric, y luego bueno, en la jugada del penalti, la verdad es que Osasuna pues bueno, cometió un error, sobre todo en zona de pivotes. Es verdad que la gente está echando la culpa a Roncaglia, pero yo creo que el desajuste es en zona de pivotes. Creo que Oier no le hace la cobertura a Moncayola y este pues salta a destiempo. Se crea, pues bueno, hay una superioridad en banda para el Atlético de Madrid. Lo aprovechan muy bien y Facundo no puede llegar a tapar a Vitolo. Como digo, luego ya la segunda parte, pues bueno, el Atlético jugó bastante más a placer, sobre todo pues en esos pasillos interiores, ¿no? Donde entraban a sus anchas pues tanto Correa como Joao Félix, y bueno, es verdad que pudo haber goleada y sin embargo, bueno, no aprovecharon sus oportunidades. Budimir recortó las distancias y cuando mejor estaba Osasuna, pues bueno, llegó ese gol de Torreira y la sentencia, Alberto.
Quique Jurío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Quique, ¿cómo viste el partido?
Bueno, pues en la línea que dice Saba. La verdad es que el partido lo marcó, bueno, como casi siempre, el acierto o el desacierto. Osasuna tuvo dos ocasiones bastante claras, la de Enrique Gallego y la de Rubén. Además, en jugadas elaboradas, lo cual hay que ponerlo en valor, porque la verdad es que el equipo está reaccionando bastante bien ante lo que se le pide, que es un cambio de estilo, con el mismo sistema pero un estilo diferente. Y bueno, y a partir de ahí te penaliza mucho la acción de Vitolo, que con todos los respetos es un jugador piscinero, y eso también los árbitros lo deberían saber. Y a partir de ahí, pues evidentemente el Atlético de Madrid juega más a placer, con el 11 que ha sacado también como para jugar en ruptura, con espacio, jugadores que al espacio te hacen mucho daño. Y bueno, la nota positiva creo que es el buen nivel del equipo, con haciéndole ocasiones a un rival tan duro como es el Atlético de Madrid, aunque no sea la solvencia defensiva de antaño, pero sigue manteniendo muy bien las distancias entre líneas. Y bueno, pues esa es la nota positiva. Lo negativo es que no ganas el partido, que lo pierdes, pero por otro lado entra dentro del puntaje lógico, ¿no? Al final, que el Atlético de Madrid te gane en casa, pues bueno, tampoco es un problema grande, ¿eh? Más allá de que creo que el equipo va dando sensación de recuperar y mejores sensaciones que vivir.
Julio González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Cómo viste el partido?
A ver, no le voy a llevar la contraria ni a Quique ni a Saba, pero a ver, lo que han dicho del partido, estoy con ellos, pero me sigue sin convencer el tema de no jugar con laterales puros. No le voy a echar la culpa a Roncaglia, porque aporta mucho, pero al final un lateral yo creo que tiene que tener velocidad. Y le suelen coger de vez en cuando siempre en la espalda. Alguna vez se la coge, no te digo en este partido, sino en los anteriores que ha jugado el lateral. Y luego el otro lateral también. Me gustó la apuesta que hizo con el trío zurdo, Adrián, Íñigo y Johnny, que por ahí entraron. pero luego, si os fijáis en la segunda parte, los 15 minutos iniciales, bueno, nos entraron por todos los lados y Llorente a Íñigo le comió la tostada. Íñigo no es un defensor nato. Y eso es lo que no llego a comprender, de que no tiene de los laterales puros que los tenemos, que están Nacho Vidal y Juan Cruz, o uno u otro, pero no sé, no me llega a convencer. Por lo demás, partido entretenido, el Atlético es el Atlético y bueno, está a su nivel, es un candidato este en la liga, y bueno, y Osasuna, vale, bien, pero no me acaba de convencer lo de los laterales.
Jesús Rezusta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, y a todos.
¿Cómo viste el encuentro?
Bueno, pues en la misma línea que mis compañeros, ¿no?, que han hablado. Bueno, pues seguimos sin cogerle al Atlético de Madrid, ¿no? Llevamos unas temporadas que no hay forma de meterle mano. Ahí Simeone le sigue ganando la partida a Yagoba. Bueno, sí que es cierto que la primera parte estuvo bastante bien. Si llega a entrar la de Gallego, pues me imagino que la cosa habría cambiado bastante. Pero bueno, pues por una conejada ahí al final, ¿no?, de Roncaglia, y bueno, Saba lo ha analizado diciendo que ese es problema de pivotes, el espacio que se creó ahí. Pues nada, se nos fue todo el trabajo de la primera parte, se nos fue al traste, y mira, empezar con 0-1 justo antes del descanso, yo creo que hizo mucho daño a Osasuna. De ahí los 20-25 primeros minutos de la segunda parte, que el Atlético de Madrid fue merecedor casi de goleada, ¿no?, de casi salir como el año pasado. Pues sí que es cierto que con el gol de Budimir tuvimos ahí un hilo de esperanza, pero bueno, yo creo que fue justo merecedor el Atlético de Madrid. Y sí que estoy también, estaba pensando un poquito en lo que ha comentado Julio, ¿no?, de los laterales. Yo sobre todo he hecho en falta el del lateral izquierdo, de poner a Juan Cruz, porque así tienes a Íñigo Pérez disponible para jugar un poco en el centro, ¿no? Porque yo creo que nos hace falta un poco organizar el juego en el centro, pues como hacia Fran Mérida, y ahora Íñigo Pérez yo creo que es el de los pocos capacitados para hacerlo, y lo he hecho un poquito en falta.
Tengo ahora varios temas para ir comentando. Si os parece, hacemos una ronda sobre los dos penaltis, a ver qué os parecen, Saba.
Bueno, yo creo que son los dos penaltis. No me parece ninguno de los dos ni conejadas ni errores. Creo que son dos acciones pues típicas de cualquier partido de fútbol. No me parecen, ya digo, errores. Es verdad que el penalti de...
Hombre, a ver, el de Roncaglia, yo creo, mi percepción es que intenta despejar y que no llega por milímetros con la puntera a despejar ese balón a córner, pero que luego se lleva al jugador. No sé si calificarlo de error, pero es evitable.
Yo creo que es...
Mide mal.
Yo creo que es Vitolo el que mete el cuerpo, el que mete la pierna, quizás para
sí, claro. Está claro que Vitolo se frena para buscar ese contacto, pero bueno, también está en tu labor, al igual cuando te tiran un caño, cerrar las piernas, por ahí está también saber que Vitolo puede hacer eso, ¿no?
Bueno, yo vi...
Que no sé si... Saba, no sé si lo califico de error, pero está claro que ahí tiene que tener cierto margen de maniobra Roncaglia, creo.
Sí, lo que pasa es que vienen los dos futbolistas en carrera y como explico antes, Roncaglia en cierta desventaja, creada no por él, sino por la estructura del equipo, y bueno, es verdad que uno hace más que el otro porque se produzca el penalti. Yo el año pasado en el Wanda vi un penalti mucho más claro de Felipe a Darko Brasanac y no se pitó. Y este, pues bueno, es verdad que hay contacto y que ya digo que es penalti, pero me da la sensación que es que ni tuvo dudas el colegiado. Entonces, bueno, tampoco quiero echar la culpa ni mucho menos a Estrada, porque ya digo que fueron penaltis, pero es verdad que en el área contraria estoy seguro que no lo hubiese pitado.
¿Quique?
Bueno, yo entrar en las áreas en otras áreas no entro, porque es una frase muy recurrente en el mundo del fútbol, que tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Nelly Gozada. Pero sí que tengo claro, para mí el primer penalti no es, en ningún caso. Creo que el Vitolo prioriza, se está tirando desde que entra. Luego, si analizas la trayectoria de los futbolistas, evidentemente ahí está, para quien lo quiera ver. Hay jugadores que evidentemente están siempre en esa tesitura, y hay jugadores que no. Entonces, yo, más allá de que todo el respeto al árbitro, creo que el árbitro lo tiene que hacer, lo quiere hacer bien, para mí no es, y entra el debate de siempre, el fútbol.
Yo ahí, Quique, estoy muy de acuerdo contigo que en este caso, como suele suceder, en este caso el árbitro no es el culpable, sino que es una víctima más de ese engaño que dices tú que existe.
Sí, es que además no vamos a acabar con esto, porque hoy mañana lo hago yo, al otro día lo hace otro, y así el árbitro, pues están perfectamente justificados para que esto no se acabe con estas situaciones de injusticia o como se quiera llamar, ¿no? Para mí es evidente que el problema del arbitraje parte del propio futbolista, en este caso es un ejemplo. Y necesitaríamos muchas horas para debatir sobre esto. Para mí no es, claramente. Y el segundo también me deja un mensaje, que es que el árbitro luego estuvo en el descanso, han tratado el penal, el primer penalti. Porque el segundo sí que me parece que es claro, y sin embargo no se atreve a pitar, ¿no? O sea, tiene que ser el VAR el que lo reafirme de esa acción. Segundo, sí que me parece que aunque no tenga esa intención, no tenga intención de cortar, sí que corta. Evidentemente la posición es muy alta, no es una posición...
Es mala suerte y es penalti, ¿no?
Es mala suerte, es penalti, porque además el jugador del Atlético de Madrid se queda en una posición pues muy clara, ¿no?
Julio, ¿cómo lo ves tú?
Bien, yo voy a... Ya sabes la debilidad por los árbitros y voy a echarle un capote. Cuando lo hacen mal, le damos cera... Y cuando lo hacen bien, pues habrá que decirlo, que lo ha hecho bien. El primer penalti, que fue un poco justo, como dice Quique, claro, tampoco puede ir el árbitro pensando en los antecedentes de cada jugador. Él tiene que ver la jugada neutra, en lo que ve. ¿Que es muy justo? Yo creo que sí, pero a mí me parecía penalti. Pero bueno, luego se lo podía haber corregido el VAR. Podría haberle dicho, oye, pues he visto penalti, justo, pero penalti. Aceptó, porque pitó penalti. Segundo,
también es verdad que para que el VAR le rectifique en esa ocasión al colegiado, tiene que verlo claro, tiene que ver un error claro y manifiesto, ¿no? Y la realidad está que contactó ahí, es muy difícil que el VAR le rectifique ese penalti.
Vale, bueno, pues entonces le damos los puntos al árbitro que aceptó. Yo creo que sí, y viendo la reocardía tampoco protesto mucho. O sea que
a mí me parece penalti.
Yo creo personalmente que sí, y el segundo pues es el VAR. El VAR está para esto, el árbitro no lo vio, ni el árbitro ni el asistente... Viéndolo en vivo, se vio algo, vimos aquí en la tele algo raro y ya nos temíamos. Y justo en el VAR se ve, le da. Oye, ya lo ve. O sea, no hice ningún tampoco. Y bueno, pues son dos aciertos y el árbitro estuvo bien. Estuvo de partido que hizo muy bien. Y yo creo que no hay por qué quejarse de este partido.
Oye, ¿la de Coque a Moncayola?
Sí, pero bueno, si lo ves en... ¿A Moncayola o la entrada a Torró? ¿Cuál me dices?
No, la entrada... Perdón, a Torró, sí, la entrada al pisotón.
Claro, otra cosa es verlo en parado, ver la foto o ver la jugada, que eso también... ver una foto no es lo mismo, eso Quique, que ha jugado más que nosotros, lo sabrá. No es lo mismo verlo en vivo que ver una foto. Ahí engaña mucho, yo creo que engaña, vamos, pero bueno. Ese no es un penalti, es en el mediocampo, pero bueno, podría ser.
No, es una roja. Es una roja en mediocampo.
Al hilo de lo que decía Julio, que evidentemente tendrá sus razones, yo lo que entiendo es que cualquier deportista profesional, y a los árbitros los considero profesionales, a este nivel, desde luego no está de más que sepan a quién van a arbitrar. No está de más, ¿eh? De la misma forma que un futbolista sabe con quién se va a enfrentar, eso es así. Hoy en día, con el deporte profesional es así. A mí me parece que sabes que hay jugadores que te la pueden liar y sabes que hay jugadores que es difícil que te la líen. Luego está, pues bueno, está el problema global que hay, que tú ves un partido como el de ayer en Getafe, o sea, Valencia-Getafe, que un árbitro saca roja y porque claro, el jugador del Valencia da 7 vueltas como que la han matado. Que ahí yo no sé cómo no se le expulsa, o sea, igual expulsar ahora mismo con reglamento en la mano no puedes. Pero sí que habría que abrir ese debate. Es decir, un profesional que haga esa acción, claro, está desde luego, eso en el tenis, que yo admiro mucho tu tenis, por ejemplo, Alberto, yo cuando veo en un Grand Slam una final que sobre todo en tierra batida, que el rival dice, no, es que ha votado fuera, y al final baja el árbitro de silla, el juez de silla, mejor dicho, pero no hace falta ni que, porque el propio rival te está diciendo que ha sido fuera y el otro se lo cree. Eso es un poquito a donde tenemos que ir, pero bueno, evidentemente ya estoy hablando, igual estoy diciendo una bobada. Pero creo que el objetivo debería ser ese. Si queremos que el arbitraje sea mejor y más justo, tenemos que partir de que nuestros futbolistas tengan un comportamiento generalmente mejor, ¿eh? Yo no sé, alguna vez puede ocurrir alguna cosa de estas. Es que todos los días, todos los partidos, acciones que conllevan a este tipo de situaciones que llevan al fraude o a la mentira.
No puedo estar más de acuerdo, Quique, en lo que dices. De hecho, a lo que dices voy a tratar de sumar que bastante difícil es arbitrar sin que nadie te intente engañar. Por ejemplo, el mismo penalti de Roncaglia, puedes pensar que o agresiones, etcétera, bastante difícil es pitar hacia qué lo ha sido, o sea, qué banda, como para que encima de los 22, voy a decir, por no decir todos, que hay un porcentaje alto de gente que a la que puede te engaña para conseguir el balón, un penalti, una falta o tirarse o una amarilla. Es que bastante difícil es, Quique, como para que encima tener trampas.
Sí, sí, y aparte yo te digo, hay jugadores pero como muy marcados, y Vitolo es uno de ellos. Vitolo, que lo hace muy bien, ¿eh? es un jugador que tiene esa tendencia a ir, pues bueno, tiene una visión lateral y enseguida se deja caer y lo hace muy bien. Hay otros que no lo hacen nunca, y entonces, bueno, eso es un ejemplo, pero en general la verdad es que es muy triste ver acciones. Yo ayer veo acciones y en todos los partidos. Entonces el árbitro, desde luego no le vayamos con exigencias, porque si el principal actor, que es el futbolista, está en esta línea, el árbitro desde luego tiene toda la justificación para equivocarse.
Y bueno, ya no vamos a hablar cuando, con perdón, los grandes se quejan, que la realidad está que la historia dice que les han favorecido más que perjudicado, entre otras cosas porque están más rato en el área rival, y es más fácil que se equivoquen a su favor. Pero cuando Barça y Madrid se quejan, a mí la verdad es que me sabe fatal. Jesús, ¿tú cómo viste los penaltis?
Bueno, yo tres cositas con respecto a esto. Los penaltis, yo tiendo a ponerme un poco en nuestra piel, ¿no? ¿Qué hubiera pensado yo si esto le ocurre en el área a Osasuna? Pues hombre, pues
pido penalti.
Para mí los dos penaltis, ¿no? Si un delantero de Osasuna se cae ante un defensor del Atlético que le hubiera arrollado, ¿habría pitado penalti en esa situación? Pues yo creo que sí. Y la mano de Oyer también, pues bueno, pues es su forma de saltar. Es cierto que salta con el brazo ahí y bueno. Luego, el tema del VAR, ¿no? Xabal lo ha comentado, ¿no? ¿Qué pasa con la acción de Darko, ¿no? Del año pasado en el Wanda. Pues ahí no entró el VAR. No entiendo por qué, porque la situación es la misma, ¿no? Los jugadores protestan de que ha habido algo y, sin embargo, el otro día analizan los del VAR la mano de ayer y el año pasado en el Wanda, joder, yo creo que estaban tomando una Coca-Cola o no sé lo que estarían haciendo, pero vamos, no revisaron esa jugada que fue flagrante, ¿no? Entonces, ahí sí que yo creo que tienen que revisar un poquito el tema de cuándo se entra al VAR o cuándo no. Y luego también, pues, tener en cuenta un poco, o sea, es una, yo creo que conocía un poco los antecedentes de este árbitro, de Estrada Fernández, que lleva varios partidos ya, bueno, pues perjudicándonos un poquito. Entonces, joder, ahí tienes que tener un poquito más de cuidado y ya sabes que a la mínima que hagas, ya sabes que está predispuesto a pitártelo. Entonces, yo creo que debería haber tenido más cuidado, sobre todo la de Roncaglia, de entrar ahí un poco a lo loco. Sí, es cierto que Vitolo es un jugador que tiende a exagerar y a tirarse, aprovecha muy bien su cuerpo, pero claro, si tú no lo arrollas y levantas las manos y lo dejas seguir un poco, a ver qué pasa, pues seguramente no te pite nada.
Os saco varios nombres propios. Comienzo Saba con Sergio Herrera. Adivina el primer penalti, pero lo tira muy bien Joao Félix. Adivina el segundo, por suerte pega en el poste, y luego un mano a mano con Correa, creo recordar que es, que lo saca espectacular, además de alguna otra parada de mérito. La verdad es que pese a encajar tres goles, yo creo que muy buen partido, Sergio.
Sin duda, Alberto, y has destacado las acciones en las que siempre ha destacado Sergio Herrera, incluso cuando a mí no me ha convencido como portero. Yo voy a destacar otras, que son las salidas, que las está haciendo muy bien, y el juego de pies. Recuerdo ya varios partidos de Osasuna generar peligro con golpeos de Sergio Herrera, así que yo me bajo de mi burro y me parece que está cuajando una muy buena temporada.
Una buena temporada la de Sergio Herrera. Te saco, Quique Jurio, el nombre de Henry Gallego, que peleó, que las buscó, que incluso, oye, tuvo una clara, pero no hizo puerta.
Bueno, Henry Gallego es un jugador que ya su presencia física ya detalla qué tipo de juego. Juego directo, pero claro, hay un matiz importante, que juega siempre en inferioridad, juega en un equipo como Osasuna, que ahora mismo tampoco genera ocasiones muy claras. Y luego está también el equipo, está en un cambio de matices de equipo. El año pasado el equipo se desarrollaba mejor por bandas, lo habéis dicho antes, la importancia de los laterales. Ahora mismo no tenemos ese perfil de laterales, con lo cual para un delantero estar siempre de espaldas a portería, en inferioridad y sin llegar a línea de fondo, pues al final te condiciona. Yo le aplaudo muchísimo el trabajo, evidentemente no tiene una buena relación con el gol, y además si encima trabajas tanto, pues esa relación con el gol tampoco mejora, ¿no? Porque claro, el hombre está siempre pues con bastante pulsación, con bastante trabajo. Y bueno, para mí me parece que se merece el mejor de los aplausos por el trabajo que desarrolla. Y se le nota que es un hombre que con 30 años ha llegado a la élite, bueno, con 30 o con ya una edad avanzada, ha llegado a la élite y se quiere agarrar a ella, ¿no? Y eso es de valorar.
Y mira, aunque se lo voy a preguntar ahora a Julio, también te pregunto, Quique, por ante Budimir, que mira, salió y la primera a la jaula. Eso, por un lado, me imagino que es mucha moral para Budimir y no sé si le puedo hacer pensar a Gallego.
Sí, bueno, y el entrenador está al tanto de todo esto. Bueno, son dos jugadores que tienen cosas comunes, pero desde luego Budimir ya es más goleador. El año pasado en un Mallorca casi con mucha necesidad hizo muchos goles, y también con un equipo que tampoco son muy dominantes, no son equipos dominadores, entonces no se genera mucho. Creo que Budimir, ya hablamos de un jugador más listo en el área, más intuitivo, y bueno, entre los dos esperemos que hasta la llegada del Chimi, que este año va a ser complicada, pues bueno, entre los dos tienen que hacer los números y el trabajo para que el equipo vaya hacia arriba, ¿no?
Julio, te pregunto por Budimir.
Pues me gustó, vamos, es que se ve a la legua, primera que toca, para adentro. Me da pena, pues eso, por Enrique Gallego, de que le da mucha caña, y a mí la verdad que Enrique Gallego me gusta por cómo lucha, lo intenta, al final falla ocasiones, pero hay que tenerla. Pero creo que Budimir, vamos, en cuanto esté ya de forma, va a ser el titular. Y Xisco te voy a decir, es que fue a la segunda. Y Enrique Gallego se va a tener que aclimatar, se va a tener que hacer a la idea de que va a ser el Xisco que teníamos hace un par de años y salir en partidos atascados, salir a la segunda parte, pero bueno, al final, la liga es muy larga, hay muchos partidos, va a haber partidos para los dos. Lo que pasa es que luego hay también entrar a Caleri y bueno, a ver qué disposición hace, pero bueno, yo creo que una vez que entre Budimir ya en juego, pues va a tener en la titularidad, eso está claro. Y luego un apunte, que Xava nos ha atrevido a decir sobre Sergio Herrera, de la amarilla que le sacó en el penalti, de eso no ha dicho nada. Yo creo que temí que le fuera a sacar la segunda, pero luego ya me corrigieron y que habían cambiado la norma, de que si te adelantas ya no es amarilla, sino repiten el penalti, pero cuando le vi la amarilla me puse a temblar, me voy a la calle.
Sí, yo también me dio cierto miedo esa amarilla. Chus, te pregunto también ahora por Johnny, que la verdad es que hizo una buena primera parte junto con Íñigo, entraron muchas veces, pero me pasa un poco como en San Fermines, que todos queremos más y creo que hizo un buen partido, pero creo que le esperaba un poquito más de velocidad y un poquito de mejor conducción a Johnny, aunque no descarto que en breve aparezca eso que deseo y que espero.
Sí, bueno, lo de los San Fermines, joder, nos va a doler mucho, ¿eh? Yo creo que vamos a estar sin San Fermín. Pero bueno, oye, pues mira, Johnny, yo creo que es un jugador que...
Y este año que te afecta también, no sé cómo va a andar el tema de los Belenes, pero bueno.
Pues ya hablaremos, que quiero hablar contigo para una cosa. Pero sí, mal también, este año mal. Mira, pues Johnny, yo lo veo que va a más, ¿eh? Da la sensación de que todavía está lejos de a donde tiene que llegar y de las cosas que nos tiene que aportar. El otro día, la primera parte, fue un jugador bastante incisivo. Fijaos, además, el primer centro que pegó a Enrique Gallego, es que se lo puso en la cabeza. Lo hizo Johnny, ¿no? Me parece, sí.
Sí, el de Rubén también.
Sí. Entonces, bueno, pues es un jugador que yo creo que está llamado a aportar bastantes más cosas de las que por ahora ha hecho, pero yo creo que va más. La pena, no sé si hay diagnóstico ya de la posible lesión que pueda tener, no sé si hay ya un diagnóstico, pero bueno, eso le puede cortar un poco su acoplamiento al equipo y su trayectoria. Pero bueno, creo que es un jugador que también no sé si tiene poca gasolina, porque por ahora todos los partidos después de titular lo ha cambiado al minuto 60, aunque teniendo 5 cambios yo creo que puede ser un buen complemento jugar ahí con Johnny 60 minutitos y sacar a Barja luego otros 30. Yo creo que puede ser una buena baza para la banda izquierda.
Sí, pues una buena baza para esa banda, como comentas. Pues ya terminamos este tertulión. Saba, como siempre, gracias. Optimista para el Sevilla.
Bueno, ya ganamos al Atleti. Vamos a ver si se puede rascar con el Pizjuán.
Oye, es buen planteamiento. Un fuerte abrazo. Quique Jurio, como siempre, muchísimas gracias. Optimista para el Sevilla.
Sí, bueno, lo importante es que el equipo va más. Y esa es la línea. Complicado, porque el Sevilla es un gran equipo ahora mismo. Pero bueno, yo confío que el equipo saque los puntos.
Uh-huh. Y Julio, muchas gracias. ¿Optimista?
Pues sí, viendo que el Atleti le remontó en 10 minutos, nosotros por qué no.
Oye, y además con goles navarros. Como siempre, muchísimas gracias. Y Jesús, tú lo mismo, que muchísimas gracias. Y si ves bien el partido del Sevilla, o muy complicado.
Bueno, complicado porque el Sevilla en su campo pues es un equipo muy potente, pero sí que es cierto que no está en su mejor momento. O sea, Osasuna yo creo que está recuperando efectivos y los que ya estaban creo que van a ir poco a poco subiendo su nivel y el equipo se va a ir acoplando más. Y venga, a ver si podemos rascar algo, que el año pasado estuvimos a punto con 10, pero a ver si este año es posible.
Gracias, a ver si suerte. Como siempre, un fuerte abrazo. Nosotros una pausita.